Señales de humo.
Estas señales radiofónicas son un soplo de aire fresco en las ondas hondurenses.
Le queda un minuto para esta llamada.
Quien me diga después que no estamos en directo, que me lo diga en la calle.
Estoy hasta las narices.
Independiente y libre, crítica con el poder y con las injusticias, venga de donde venga.
Desde la frontera, señales de humo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Muy buenas tardes, gente de Señales de Humo, amigos, oyentes. Volvemos a reencontrarnos después de esa fecha electoral en la que os propusimos un programa especial el martes pasado, que fue nuestro espacio de propuestas políticas. Estuvo interesante, ¿eh? Participativo y participado, porque vino bastante gente de la zona, amigos, partidos políticos, en fin. Estuvo chulo. Y por cierto, recordarte que titulamos aquella mesa como Conocer, Soñar y votar. Y bueno, María Ángeles, y ahora a gobernar, ¿no?
Bueno, es lo que toca, claro, ¿no?
Vale, pero esperemos que sea gobernar para la gente, para esa sociedad nueva, inclusiva, donde quepamos en paz, donde impere la justicia, donde se trabaje para que desaparezca la desigualdad.
O sea, que seguimos soñando,
sí,
¿no, Andrés?
Bueno.
Bueno, pero no solo seguimos soñando, ¿eh? Que hay que transformar el mundo en las claves que hemos ido compartiendo tantas veces desde estos micrófonos, ¿no? Que algo también sabemos de lo que se puede hacer, de lo que hay que hacer. Y sobre todo, es que ya hay mucho trabajo hecho, ensayado, que es cuestión de darle visibilidad y de ponerlo en marcha.
Bueno, venga, por ejemplo...
Pues mira, este fin de semana próximo se desarrolla en Madrid la Feria de la Economía Solidaria. Está vinculada al Mercado Social de Madrid, que es un espacio que ya es realidad y desde donde vale de verdad esa consigna de que otro mercado y otras economías son posibles, no solamente bueno, posibles, sino verdaderas, certeras.
Pues sí, la verdad es que sí. No es la primera vez que hablamos de este concepto de mercado social y realmente sí que son expresión de nueva sociedad, al menos en las letras. Y además en Madrid son capaces de instaurarlo, de hacer una feria. Bueno, pues ahí sí que hay espacios, ¿no? Y mucha realidad nueva que
y
se
además,
va abriendo paso.
Y además, fíjate, te indico, esa feria la dinamiza REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que ya aquí también en Huelva, pues ya es una realidad pequeñita, ¿no? Así que, pues como nos quedan solo 4 programas en esta 10ª temporada, ya estamos en el trayecto final, yo creo que merece la pena acabar en positivo, que en la actualidad la verdad es que es bastante desesperante, ¿no?
Bueno, pues hecho. Javi, Gonzalo, damos el visto bueno, ¿no? Vamos a acabar en positivo. Vale, venga, ya está. Acabemos arriba.
Se escucha las palmas, ¿eh?
Mostrando lo que ya es nueva sociedad, ese nuevo mundo posible del que llevamos hablando 10 años, que se va haciendo poco a poco factible nuestros actos, nuestras acciones, en el tiempo que vamos ocupando. Y vamos a hacerlo. Vamos a dedicar todos los programas que nos quedan, que son 4, para acabar esta temporada, a hablar de las cosas que son ya realidad y que son ya expresión de nueva sociedad, y que, enlazando con el principio, esperemos que también sirvan de pistas para esa nueva camada de gobernantes que parece que están siendo invitados también a participar. Así que súmate con nosotros, súmate hoy a Señales de Humo para construir. Vamos a ver las pistas que hay ya hecho.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dolores. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
El derecho de vivir en paz.
No me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Este vistazo al mundo.
De fútbol, de fútbol, no, naturalmente.
No, eso es lo que traía aquí. ¿Elecciones?
Bueno, han pasado nada más que 3 días.
Ya queremos olvidarla. De la gran explosión futbolera. De fútbol tendríamos que hablar también un día, ¿no?
Es lo mismo, sí,
en Brasil se está moviendo.
¿Sabes cuántos colegios tuvieron dificultades para abrir en Madrid por culpa de la Champions?
Sí, no me extraña.
De ahí la abstención.
Venga, hablemos de elecciones, que creo que es lo que toca. Porque además yo creo que han sido interesantes, da la sensación de que se ha movido el piso más de lo que esperaban algunos, ¿no? Pese a esa abstención que como que...
Deseada también, ¿no?
Sí,
por otros.
Aunque decían, ve a votar, pero lo decían con la boca chica.
Un poco, ¿no?
Ve a votar, pero si no va, no te preocupes, que ya
tenemos que irnos a votar y con eso nos conformamos.
Bueno, vayamos primero a Europa. Aunque les ha costado a los informativos arrimarse por allí, ¿eh? Hay algunos que parecía que eran unas elecciones autonómicas, unas primarias, unas elecciones nacionales. Bueno, nosotros nos vamos a Europa, en el que un 57% de los europeos, por cierto, son las segundas elecciones más grandes que se celebran, si las entendemos como una sola elección, después de la India. Estamos ahí, ¿eh?
Pues en la India estuvieron votando 5 semanas, pues creo, sí. ¿No?
Aquí hemos tardado menos. Menos mal, gracias.
Aquí con un par de días, los ingleses 2 o 3 más.
Bueno, o sea que somos un estado como la India, venga.
Exactamente. De todas formas, el 57% de los europeos hemos pasado olímpicamente de la cita electoral. Nos hemos ido a la playa o a la nieve o a donde le tocara a cada uno irse. Y
o,
bueno,
o hay quien ha hecho abstención activa, Gonzalo.
Sí, también.
Son muy poquitos, pero bueno.
Lo que pasa es que no se les distingue de ninguna manera de los que se han ido a la playa. Bueno, pero el resto han inclinado claramente la balanza hacia el Partido Popular Europeo, casi 4 puntos por encima de los socialdemócratas, así que será el luxemburgués Jean-Claude Juncker, que tiene nombre de termo, ¿no? De termoedad, Juncker, el que vaya a presidir el Ejecutivo Comunitario, aunque le toca ahora, bueno, negociar, conseguir las alianzas oportunas, bueno, pues para convertirse en eso,
sí,
en el primer presidente
pseudo-democrático
que tenemos en Europa, ¿no? Porque los otros han sido...
Gonzalo, que pueda gobernar otro, va a ser que no, ¿no?
Va a ser
aunque
con,
sumando,
se tendrían que dar muchas alianzas.
No hay ninguna mayoría absoluta.
Sí,
ya es complicado a nivel nacional, imaginaros,
esos
en
niveles,
estos juegos.
Pero doña Ángela no va a permitir... probablemente que se tome tanta libertad el Parlamento Europeo nuevo.
O sea, pero con...
Porque recordemos que es un compromiso de los jefes de Estado el que el Parlamento decida su propio representante.
Sí.
Como un caprichito, ¿no?
Pero que eso no está totalmente firmado, que en cualquier momento puede haber un...
Vuelta
bueno,
atrás,
donde digo...
Como casi todo en Europa, ¿no? Que está cogido así como hilvanado. Bueno, otro dato preocupante. Nuestra vecina Francia, Le Pen, se ha llevado por delante a los socialistas y a los verdes y ha logrado un triunfo sin precedentes, lo cual significa pues que los discursos xenófobos y patrioteros han encontrado un caldo de cultivo perfecto en la crisis, o en la crisis, en el miedo que nos han metido. En fin, el presidente francés Hollande va a tener que atravesar un árido trayecto hasta el final de su legislatura, si es que la culmina, porque ya le están pidiendo que, bueno, que respete la voluntad popular, que da es una un cosa curiosa, me dice, son elecciones europeas y ya tiene que respetar la voluntad popular. En fin, no ha sido...
Esto da miedo, ¿verdad?
Sí, da un poco de respeto porque lo tenemos ahí al lado.
Y bueno, no ha sido el único país en el que...
Por verlo en positivo, triunfa la xenofobia, el miedo y todo este tipo de discurso con una abstención elevadísima. Que si los partidos consiguen movilizar ese 60% de población que en Francia no ha ido a votar, probablemente Le Pen podría ser simplemente un detalle.
Estos son los datos que llaman la atención, efectivamente, porque esta señora ha ganado, no sé las cifras exactas, creo que con un 20% de los votantes.
Que han ido, claro.
Quiere decir que entonces, como tú dices, si al menos los que se abstienen lo hicieran de forma militante, depositaran su voto en blanco para manifestar su disconformidad, hay otro gallo les cantara, ¿eh?
Usted está dando por supuesto que todos los xenófobos han ido a votar y ninguno se ha quedado en casa. Suele ser lo habitual, pero Dios,
que... Dale me pega más que es un electorado que no se queda en casa, sí. Pero bueno, lleva razón en eso también, es cierto.
En fin, algún dato más. Bueno, pues los nacionalismos parece que resisten bien en Europa. En España, donde las primeras lecturas se han hecho en clave de primarias internas, los dos grandes partidos han salido vapuleados, aunque bueno, tuvieron discursos distintos, ¿no? Uno habían ganado y otros dijeron que se habían equivocado de mucho, ¿no? Pero yo creo que claramente han sido vapuleados, ¿no? Mientras que Izquierda Unida y sobre todo la nueva formación de Pablo Iglesias ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? De alguna manera el bipartidismo se ha roto por la mitad, o por lo menos se ha resquebrajado gravemente, ya era hora, por cierto, aunque la izquierda se va a ver obligada a jugar a las alianzas si quiere responder.
Ese es uno de los impulsos, ¿no? que en el futuro quizás veremos, ¿no? Ese gran frente unitario de izquierda, porque la verdad que no tiene mucho sentido ir separados. En Europa se cuajarán todas estas alianzas en estos grupos, pero claro, a nivel nacional, a ver qué se proyecta de aquí a año y medio, ¿no?
Probablemente no se les perdonaría que con un discurso bastante parecido, al menos en las líneas mayores, no fuesen capaces de tener una acción de gobierno conjunta.
Claro, de unir alianzas, sobre todo en un momento como este, en el que efectivamente el bipartidismo, eso le da miedo a muchos, ¿eh? Hoy he escuchado al presidente de la patronal diciendo que, hombre, que ellos prefieren unas amplias mayorías, que allí están más cómodos, porque esto le mueve el suelo.
Hombre, y que no sé lo que habréis votado, pero están tachando a los votantes de izquierda prácticamente de radicales, de, en fin, de alucinales determinada prensa.
Los han comparado con los de extrema derecha, con los nazis, en fin, bueno, sí, ¿no? Eso es señal de que hay nerviosismo, bueno.
De esta forma, Izquierda Unida y los partidos de izquierda y Podemos van a tener un trabajo duro porque somos aficionados a la fragmentación en la izquierda, ¿no? Yo creo que el discurso es similar, o por lo menos uno lo que escucha, el discurso puede ser similar, aunque los miembros sí es verdad que son distintos, ¿no? Las formas de hacer política, y ahí cuesta, ¿no? Sobre todo en partidos tradicionales como Izquierda Unida va a costar mover los miembros y decir, bueno, hay que abrirse a otras alternativas, como Podemos, que yo creo que ha demostrado que sin apenas presupuesto, solamente con una cara muy visible, aunque es un tertuliano y eso ya en este país manda mucho, pero que solo con eso ha conseguido una.
Sí, pero ha sabido jugar inteligentemente sus cartas, desde luego que sí.
No, y también, en cierta forma, esa actividad política que se le pidió al 15M hace tiempo,
sí, está cuajando.
Algo la han recogido ellos. No es que sea exactamente el brazo político del 15M, pero evidentemente gente que hay además fraguó activismo político se ha acercado a Podemos y ahora mismo les da un espacio.
Es curioso que son gente que quizás, ahora que hablamos de ese frente amplio de izquierda posible en el futuro hipotético, no creo que los partidos tradicionales de izquierda, como tú dices, Gonzalo, estén muy reacios a aunar esfuerzo, pero quizás los votantes sí han votado con libertad a una nueva formación como Podemos, que no tiene ningún pasado, y sin embargo se resisten aunque las propuestas sean las mismas, se resisten a votar a coaliciones como Izquierda Unida, que de luego lleva en su programa casi las mismas cuestiones.
Lo que pasa es que gobierna en Andalucía con el PSOE.
Claro,
parte
y eso ya sí.
Hay cosas que no se le perdonan. Bueno, antes de dar el paso a la buena noticia, María Ángeles, vamos a escuchar entre luces y sombras estas palabras.
Ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier
región. No sé si alguien la ha reconocido, es la voz del subcomandante Marcos, un icono, el icono visible del ZLN, pero también un símbolo de la lucha de los pueblos indígenas por su liberación, de, como dice él mismo, esa guerra de resistencia de los de abajo. Pues bien, Marcos ha anunciado su despedida porque para rebelarse y luchar no son necesarias figuras como la suya, solo dignidad y organización. Así que os invitamos a leer o a escuchar su despedida, a seguir soñando con la realidad que construyen tantos Marcos anónimos cada día.
Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia.
Entre luces y sombras, ¿no? Como decía Gonzalo, quedaban esas palabras del subcomandante Marcos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pretendemos recoger en este apartadito del programa, ¿no? Vamos a ir en clave de realidades que se van abriendo paso y que nos acercan los sueños del mundo que queremos, que no está derrotado, pero sí en construcción, ¿no? Es verdad que a veces hay batallas que se pierden, ¿no? Como esa reforma de la justicia universal. Me llama la atención, Gonzalo, que tengamos este tema aparcadito con lo tremendo que ha sido, ¿no? Ya lo comentaremos. Que va a mandar al limbo, bueno, al archivo, al que les va a dar carpetazo. Vaya, causas como la del genocidio del Tíbet, de Guatemala, de Sáhara, de Ruanda, el asalto a la flotilla de libertad, los vuelos de la CIA. En fin, yo creo que son nombres que ya nos dan la clave, ¿no? De cuáles han sido los intereses que hay por detrás, ¿no? Una reforma, por cierto, que ha salido adelante en solo 15 días, que no se ha pactado, pero ante la que algunos hombres justos, como aquella película, y que además son jueces, pues se resisten, ¿no? Ahí está el juez Pedraz, por ejemplo, que se niega a archivar el caso Couso, nuestro cámara asesinado en Bagdad hace ya 10 años, ¿no? Y hay otros jueces de la Audiencia Nacional, como Fernando Andreu o Ismael Moreno, que no se han cortado a la hora de verter sus críticas. Hay partidos de la oposición que dicen que van a recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional. Así que, bueno, todo es cuestión de luces y de sombras, pero ahí también, quién sabe claramente de qué lado hay que ponerse, ¿no? Y a otro nivel mucho más escondido, porque no solamente vamos a hablar aquí de jueces de la audiencia. Escucha esta otra noticia, Andrés, fíjate, me ha llamado la atención. Una asociación de vecinos del barrio de Lucero, en Madrid, que sufraga las becas de comedor de los niños que la habían perdido porque se han endurecido este año las condiciones para ser concedidas, ¿no? Entonces saben que hay mucha gente, muchos niños, que es la única comida que hacen bien al día, pero que a pesar de eso no están acudiendo al comedor porque no pueden pagarlo, ¿no? Entienden los de la asociación de vecinos que esa no es propiamente su labor, no quieren abrir esta línea asistencial porque debe responder la administración, y de hecho ellos han denunciado varios casos de estos que decimos de los niños ante la Junta Municipal de Distrito. Pero bueno, también están convencidos, dicen ellos, de que en una situación como esta que vivimos todos somos responsables de todos, así que la ayuda desinteresada no tiene por qué quedar solamente limitada a lazos familiares, ¿no? Cuando leí esta noticia pensé que con pasitos como este, que no son ni mucho menos definitivos, no, pero se van caminando hacia un cambio de prioridades, y esa sí que me parece realmente una buena noticia.
Bueno, y ahora toca escuchar música para el cambio, para la revolución, para la insurgencia. Y si además es música hecha por mujeres, ¿verdad, Javi?
Pues sí,
Música que tiene mucho más sentido.
Música hecha por mujeres y además, mira, yo viendo el panorama que hay con esto de las elecciones europeas, me quedo en América, ¿vale?
Pues quédate
bueno,
allí.
Por la música también, ¿no?
Por la música, bueno, por la música también.
Las elecciones en América son también un dolor de cabeza, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, pues me quedo en la música y ya está. Esta semana traemos a Pascuala y la vaca. Bueno, vamos a seguir explotando esa beta de estupenda música latinoamericana y traemos otra mujer. Llevamos ya 3 semanas trayendo mujeres latinoamericanas que hacen música tan buena.
Pues, ¿Esta mujer de dónde es?
Pues de Chile.
Ah, de Chile también. De Chile tuvimos a...
A ver si os acordáis, venga.
Ya no.
Camila Moreno, trajimos hace un par de semanas y esta semana tenemos a esta mujer, Pascuala y la vaca, y esto se llama Busco Paraíso.
Pues aunque ha terminado la de Sevilla, estamos en plena de la de Córdoba, María Ángeles, que hoy, lo dicho, ¿no?, que nos vamos de feria.
¿De feria?
De feria. Bueno, en concreto a la Feria de la Economía Social de Madrid.
Ah, vale, sí.
Bueno, ya que te hemos dicho 2 veces que queremos dedicar estos programas que nos quedan a plantear en clave de futuro, a alternativas reales, a esta economía productivista y especuladora. Luego hablaremos algo de Huelva, pero antes hemos querido asomarnos a esta feria madrileña y para ello tenemos la suerte de contar hoy con César Gómez, que nos va a hacer de portavoz del Mercado Social de Madrid. Hola, César.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo.
A vosotros por llamarnos.
Bueno, César, así de entrada, ¿qué es esto que estáis organizando para este fin de semana?
Pues mira, los mercados sociales, la red de mercados sociales a nivel estatal, que se constituyó este mismo año, pero que tiene un recorrido de más de 3 años en este caso en el Mercado Social de Madrid, que también nace de la red alternativa de economía social y solidaria, que ya son muchos años de construcción. El año pasado empezamos a pensar que teníamos que hacer una apuesta un poco más potente a nivel de visibilización y de ponernos un poco en marcha a la hora de que muchas personas y otro tipo de empresas, otro tipo de entidades, pues reconociesen o viesen que había otras maneras de hacer economía. Y entonces tratamos de hacer una feria y exponernos y contar a la gente que se puede levantar uno por la mañana y acostarse por la noche, habiendo cubierto tanto sus servicios como sus productos a través de empresas de economía solidaria y social.
María Ángeles, hay una página web donde aparece todo lo que va a suponer la feria. Y entre otras cosas escuchamos algo como esto, para que nuestros oyentes se pongan en situación.
¿Puedo proponer algo para transformar la economía en una más solidaria y sostenible?
Sí, claro.
Sí, hombre, sí, claro. Sí.
Bueno, yo de todas formas ya hago mis cositas en ese sentido. Yo, por ejemplo, lo reciclo todo.
Sí, sí, yo también. Yo lo reciclo todo y además es que no voy al súper sin mi bolsa y mi carro de cáñamo.
Ya, yo es que no voy al súper. A mí me gusta más comprar en tiendas de barrio, más.
Bueno, yo es que ayuno mucho y así consumo menos.
Yo monto en bici.
Yo monto en bici con mi perro adoptado.
¿Qué perro?
Mi perro, el Manu Chao. ¿Mi perro?
Yo tengo mi huerto ecológico urbano propio.
Y yo he plantado un bosque entero y además nunca tiro de la cadena, nunca.
Yo llevo 3 años lavándome los dientes con mi propio pis.
No hagas más de lo que puedes. Empieza con un gesto simple. Ven a la Feria de Economía Solidaria y únete al Mercado Social.
El 31 de mayo y el 1 de junio estaré aquí, en el Matadero de Madrid, en la Feria del Mercado Social. No te lo pierdas. No solo consumo.
Desde luego tiene muchísimo gancho, mucha fuerza esta cuña. Nosotros sí nos vamos a quedar con las ganas de ir, César, pero te vamos a pedir que nos digas lo más gráficamente que puedas, porque estamos en la radio, qué es lo que se va a encontrar la persona que asista a la feria.
Pues mira, lo primero se va a encontrar varias cosas y en diferentes planos, pero voy a intentar ser lo más gráfico posible. Una programación que acompaña a la feria para dar a conocer otras maneras de hacer cosas. Es decir, va a haber una especie de showroom de todas las entidades que participan dentro de la feria contando por qué hacen cosmética ecológica, que sí que hay seguros éticos, que sí que hay banca ética, que sí que hay productos y servicios de diferentes espectros productivos y que se van a presentar. Por otro lado, hay una programación que acompaña, que tiene una dimensión política, el por qué es necesaria la economía solidaria, por qué es necesaria la economía social, y que da respuestas a muchas cosas. Y luego, pues alrededor de 110 expositores que van a exponer tanto sus productos como sus servicios. Entonces la gente lo que va a encontrar ahí es comida, servicios, academias, seguros, bicicletas, talleres, va a encontrar, se me escapará mucho, comercio justo. Va a encontrar un montón de cosas donde poder consumir de una manera más responsable y más social. Uh-huh. Va a tener prensa, va a haber lo que todo el mundo se pueda imaginar. Es verdad que todavía quedan cosas por cubrir, pero que estamos en ello.
Queríamos utilizaros un poco como referente y, bueno, parece que aunque lentamente todo esto de la economía social va tomando cuerpo, va encontrando su sitio y sus adeptos, Y aunque está muy lejos todavía quizás de representar una alternativa mayoritaria, desde estáis, César, en Madrid, ya un respaldo mayor por parte de la ciudadanía, ¿va calando?
Sí, sí que va calando. El año pasado, de hecho, nos sorprendió, yo creo que para muy bien, que más, bueno, las cifras siempre son un poco etéreas, no sabemos exactamente cuántas personas pasaron, pero se calculaba que habían pasado entre 5.000 personas por la feria. En este caso mucha gente, pues decía un poco más, no se podía saber, pero que rescataron, que vieron que sí que se cubrían los servicios y los productos y que muchas entidades no están reconociendo. Ahora mismo, pues mucha gente se está acercando al Mercado Social de Madrid para consumir dentro de las entidades. Entonces, estamos intentando que eso vaya pasando. Nosotros sí que pensamos que ya existe, que quedan muchas cosas por hacer, pero que ya existe, que no estamos hablando de una utopía en este caso, sino una realidad. Entonces, bueno, en ese sentido sí que hemos visto un gran impacto a nivel, si queremos, mediático, pero también a nivel social y político, de mucha gente que se acerca a un consumo más responsable.
Tú hablas de la dimensión política, has descrito, ¿no?, de qué manera estará presente en la feria, porque evidentemente se hace imprescindible, ¿no?, si queremos hablar de cambios sociales más eficaces, más transformadores. Sin embargo, también percibimos que en esto de la economía social el apoyo de las instituciones es, si existe, es muchas veces simbólico, ¿no? ¿De qué organismos públicos estáis teniendo apoyo real? César, ¿qué pasos creéis que se deberían dar a este nivel?
Hombre, justo en este momento, la pregunta no es fácil de contestar. La realidad es que, aunque hay apoyo quiero decir, político a nivel de administraciones públicas, uh-huh, a favor de la economía social, es muy pequeña o es muy minoritaria, y muchas veces estamos hablando de economía social que trasciende, o sea, el marco jurídico de la economía social pues incluye entidades como fundaciones, muchas de ellas que están amparadas por empresas de una dimensión capitalista muy dura. Entonces, la economía social, así como marco jurídico, bueno, pues nos genera cierta, a veces nos puede generar cierta reflexión o cierta duda. Uh-huh. Lo que tratamos de hacer a través de los mercados sociales, en este caso el Mercado Social de Madrid, es no qué eres, sino cómo lo haces. Por eso creemos que una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros es el balance social, es decir, es en diferentes planos que una empresa está trabajando, sí, democracia interna, lucro, participación, intercooperación. Entonces, nosotros creemos que una de las herramientas más potentes que tenemos es que la gente pueda ver en una representación gráfica y a través de una comisión participada y una participación por parte de los consumidores, de que realmente esas entidades, aparte de estar dentro de un marco jurídico, realmente están haciendo economía solidaria, porque podría existir esta duda. Entonces, la administración pública, nosotros pensamos que tiene mucho trabajo si quiere realmente favorecer la economía social, y de hecho de las hay cuestiones que se van a tratar en la feria y que más adelante se están construyendo y pensando, tema del municipalismo, etcétera, o sea, las apuestas por parte de lo público, de lo común, de lo procomún, hacia la economía solidaria, pero que son todavía muy pequeñas. A veces las hay, y a veces son apuestas personales, de técnicos, de gente dentro de la administración pública que quiera apostar por otro modelo de empresa. Uh-huh.
Hemos echado una ojeada al programa, César, y como tú decías, nos encontramos comercio justo, agroecología, trueque, pero también cuestiones más transversales como feminismo, ecología. Al final suena que en estos nuevos espacios no solamente se habla de alternativa económica, no, sino quizás de un espacio de alternativa o de nueva relación para toda la sociedad, ¿verdad?
Claro, nosotros hay una especie como de eslogan o de claim, ¿no? Que la economía, o sea, que no está la economía en el centro, sino que son las personas. Claro, cuando tú pones en esta situación a las personas en el centro, tiene muchas dimensiones, ¿no? Los cuidados, la conciliación, lo reproductivo, ¿no? En el caso de género, o sea, hay un montón de circunstancias que realmente tienen que ponerse en el centro. Con lo cual, toda esa dimensión, pues quiere formar parte de la feria. De hecho, es que entendemos que la economía solidaria no es, o sea, claro, es un modelo económico diferente, pero que lo que construye es otras maneras de hacer las cosas, con lo cual se habla de sostenibilidad, se habla de ecología, se habla de comercio, pero también se habla de cuidados, de confianza, de no, por eso también lo de no solo consumo en este caso, ¿no? Uh-huh.
Mira, César, en Huelva llevamos ya algunos pasitos dados en esta línea, ¿no? Hay una trayectoria de ciertas iniciativas en torno al decrecimiento, hemos ensayado formas de cooperativismo, monedas sociales se han puesto en marcha, ahora se estrena REAS y miramos con mucho interés a nuestro alrededor. ¿Cuál es la utopía que cabe construir en esta línea, ¿no? Si conseguimos confluir desde diferentes zonas, podemos empezar a hablar de verdaderamente de un sistema socioeconómico alternativo, asequible para todos los ciudadanos?
Claro, en principio, desde hace mucho tiempo REAS ha ido generando nodos a nivel territorial y que existe en un lugar donde realmente se está generando esa intercooperación. Lo que planteamos es que haya una dimensión territorial, pero a veces una interconexión para tener más fortalezas. Por el territorio se van construyendo monedas sociales, se van construyendo diferentes herramientas para poder hacer eso posible. Yo, por ejemplo, pues no tengo la información ahora mismo de lo que está ocurriendo en Huelva de cara a lo que se está construyendo, pero lo que sí que parece o que vamos recogiendo es que cada vez se van generando más redes mejor comunicadas y redes que realmente están generando sinergias entre ellas para construir, para poder seguir haciendo este tipo de cosas. Yo creo que para mí es una percepción mía personal, que la parte más utópica que queda es que mucha más gente participe, consuma dentro de economía solidaria y que las cuestiones que van haciendo falta o necesarias se vayan haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues recientemente en Madrid se presenta ahora mismo Son Connection, Epicom, ¿no? Que es hablar de telefonía móvil, ¿no? Uh-huh. Esto a lo mejor hace, yo qué sé, 6 años o 7 años era impensable. Ahora tenemos también a Son Energía para poder hacer, para poder contratar todo el tema, toda la parte eléctrica o energía.
Se van cubriendo espacios.
Claro, que son herramientas muy largas de construir, porque aparte no se construyen de una manera solo eficaz, sino que se tiene que construir de manera eficaz, participativa, y sobre algún pilar que realmente le dé fundamento. O sea, yo creo que el motor del mercado social o de REAS son las organizaciones y los movimientos sociales, ¿no?, que van reclamando otros modelos de vivir.
Muy bien. Pues César, muchísimas gracias. Mucha suerte para que esta Feria de la Economía Solidaria en Madrid sea un éxito. Entendemos que entre el 31 de mayo y el 1 de junio parte de esa nueva sociedad que anhelamos, gente que hace este, como la gente que hacemos este programa, pues va a estar huyendo en el matadero en Madrid. Y por supuesto a todo el que se acerque desde Huelva por Madrid el fin de semana, entendemos que tiene una cita interesante y constructiva allí con vosotros. Mucha suerte y muchísimas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotras y nada, y un placer.
Y se derriten los hielos, mamita vieja. Nací de tus elementos, corazón de alcachofa y dulce de chirimoya.
Estamos aquí intentando, María Ángeles y yo, aterrizar en Huelva, porque la verdad que nos llena de optimismo todo lo que está construyéndose en Madrid relacionado con la economía alternativa y solidaria. Y tenemos que decir que la mirada que ha construido el mercado social también va haciéndose realidad aquí en Huelva. Y hay muchos eventos de los que somos además testigos que van construyendo espacios distintos, ¿no?, de intercambio.
Pues mira, justamente esta entrevista que le acabamos de hacer a César la situamos entre dos eventos que tienen mucho que ver con esto y que nos caen muy cerquita. Estamos andando en nuestra parte del camino de la economía social y el viernes pasado se celebró ya el séptimo Mercachoquito, que es la moneda social que se ve funcionando en estos eventos con esa cartilla que don Sebastián no ha conseguido entender todavía, pero que seguro que poco a poco, porque es muy fácil, ¿no?, de su funcionamiento.
Yo tampoco, pero yo tengo la cartilla, se la doy allí
ya
al
está,
que
y, te lo
y él me lo firma.
Bueno, pues esta vez se celebró en la Casa Paco Girón y pudimos allí ver queso artesano, verdura, ropa de segunda mano, pan, bueno, en fin, que la cosa
y
se está moviendo.
Y juguetes para los niños, ¿ya? Allí, o sea, todo que el mundo tiene su espacio.
Venga. Pues, y por otro lado,
Pues este sábado se celebra en Huelva la primera Feria Ecoandalucía, una iniciativa que impulsa la Federación de Cooperativas, FEDECON, y donde participa también la Cooperativa Consumo Gusto, que busca generar espacios permanentes de encuentro entre cooperativas de consumo, con el objetivo, pues, de compartir experiencias y, sobre todo, de afrontar desde el intercambio de conocimiento todos estos retos que tiene un sector tan en auge, ¿no?, como el de las cooperativas y sobre todo el de las cooperativas de consumo. Hay mucha más información en la web de Crece Huelva o entrando en Google en Feria Eco Andalucía, donde además puedes inscribirte, porque hay que inscribirse para participar.
Ajá, o sea que esto forma parte del camino que ya ha desembocado en Madrid en esa feria. A ver si dentro de un poquito podemos hablar de esa feria
en
Huelva.
De nuestra propia feria.
Exactamente.
Oh,
Bueno, pues María Ángeles, tengo que decirte que Javi se ha vuelto loco.
Se ha vuelto loco
porque ha empezado a poner aquí referencias a Twitter, a tweets que han salido, me imagino, que muy influenciado por las elecciones del pasado domingo, por las consecuencias que van teniendo, y va a ser difícil resumir, pero vamos empezando.
Sí, porque eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Resumir.
Y reflejamos aquí rápidamente todo lo que aparece en ese espacio de convivencia alternativo que ocupa ya tantísimas horas de todos nosotros, que es el mundo de Internet.
Fíjate, me llama la atención este pronóstico, ¿no? Que se arrimaba desde este tuitero, un caracol que duda, que dice: yo cuando vi el gol de Sergio Ramos, ya sabía que ganaba hoy el PP en las elecciones europeas.
Eso sería por la manera de celebrar, ¿no? El presidente con los expresidentes del PP y el presidente, ¿no?, en activo. Hubo ahí muchas muecas. Bueno, Barbie Japuta, que también es una habitual de la selección de Javi cada semana, nos dice: presiento que el PP se la pega, fíjate. Mis presentimientos son siempre una mierda. Pero os lo quería decir, que no gana el PP.
Bueno, vamos a seleccionar algunos tweets de la noche electoral para que nuestros oyentes vean cómo se vivió este evento en las redes sociales. La revista Mongolia rompía el hielo con este tweet: estamos muy nerviosos por saber quién gana Eurovisión.
Bueno, y se comentaban también los índices de participación, ¿no? Con este tuit, por ejemplo: finalmente la participación de las elecciones europeas no llega al 50%. Eso habrá que mirárselo.
Armando el Pollo, por su cuenta, tuiteaba: cuando el partido que tiene que hacer el recuento pierde un tercio de los diputados europeos que tenía, pues entonces el fútbol es lo primero.
A lo que parecía responder Anacleto Panceto, otro habitual, diciendo: el Cholo Simeone acaba de irrumpir en la sede de la Junta Electoral pidiendo un nuevo escrutinio.
Y se empezaba a hacer el análisis y a recoger las consecuencias de los resultados electorales, como hacía Gerardo TC. Dice este tuitero: el PP ha robado, privatizado, hundido la sanidad y la educación y de propina insultado a las mujeres. Y ha ganado. Tiene mérito, ¿no?
Bueno, la mala leche siempre cabe. Galleto Fontanedo, María Ángeles, te lo tengo que decir, afirma que hay mucha gente que están buscando a la persona que votó a Vox.
Bueno, sobre los buenos resultados electorales de Podemos, que están dando mucho que hablar, dice de nuevo Barbija Puta: que Podemos saque 5 escaños es lo mejor que le ha podido pasar a Twitter.
Bueno, y acabamos ya con este de Yeyo de Bote, que hace referencia a un personaje que ha irrumpido con fuerza, ¿no?, en el panorama público y ahora electoral español, que es Pablo Iglesias. Dice: ojo, que si se confirma la noticia puede haber mucho revuelo en Podemos. Colaboradores de Pablo Iglesias comentan que corta los espaguetis.
Y fíjate lo que dice Sinergia Sin Control sobre el mismo tema: oye, pues a lo tonto, los de Podemos ya han cumplido una de sus promesas. Algo han podado.
No sé qué tipo de activismo ha desarrollado don Sebastián Huelva, María Ángeles, en estas elecciones.
Yo creo que muchos tweets no ha escrito.
Porque ha habido de todo, don Sebastián.
¿Qué pasó?
Que estábamos repasando también antes la cantidad de maneras que ha habido de protestar en estas elecciones. Desde el que ha metido rodajas de chorizo en la papeleta de voto, hasta el que ha metido hasta dinero en sobres.
Cada uno mete lo que sea. Los favores de Bárdena, pues Bárdena habrá tenido que votar de alguna manera, ¿no? Hombre, ya salió Choquito otra vez hoy, ¿no? ¿A quién ha metido un Choquito? Pero vea, todo eso con la tinta y toda esa historia, como tenía que estar el favore, ¿no?
Hombre, todo para adentro de Sebastián, porque usted lo de votar sí ha votado, eso seguro, ¿no?
Yo he votado lo que no se soy tan optimista como ustedes. Ha llevado hablando de acción de gobierno. ¿De qué acción de gobierno está usted hablando?
Bueno, hemos planteado que en el futuro se puede...
En el futuro, a medio plazo.
Bueno, algo está cambiando. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no, don Sebastián? Ya no hay solo dos partidos en el escenario.
Bueno, de momento, esto lo único que demuestra es una cosa muy clara, doña María Ángeles.
Dígame usted.
Que cuando se vota en una circunscripción única, las diferencias son menores.
Efectivamente. ¿Lleva usted razón? Pues ese análisis no lo habíamos hecho aquí.
Entre el tercer y el cuarto, nada más que hay 8 y 6 escaños con respecto a los que han ganado. El otro día pusieron en la tele una extrapolación por las provincias y demás, y había como 60-80. Izquierda Unida se acabó 24 y Podemos 19, y los otros 100 y pico. O sea que... Es que no decir que bueno, que a lo mejor hay que también, además de... Vamos de la lista abierta y todas esas cosas, lo veo. Hay que luchar por la circunscripción única y que las papeletas sean más largas que el rollo de papel que te hacía el perrito, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo veo así, las diferencias eran menores, en fin, usted sabe, ¿no?
Y luego, que las luchas son tan largas, don Sebastián, esto de las luchas de la reforma de la ley electoral.
Ese frente único que ha dicho doña María le va a tardar en llegar, pero bueno, habrá que seguir luchando por ese frente único, no sabemos uno de qué, pero bueno. Y luego, don Andrés, usted como analista político, me parece que el análisis que usted ha hecho no está bien.
¿Cuál de ellos?
Vamos a ver, ¿por qué ha subido los fachas en Francia y en Holanda y todas esas cosas? Según usted.
Pues han subido porque hay un discurso que los anima, estaban ahí, latentes, y hay alguien que les está dando un mensaje concreto de esperanza y de solución a sus problemas económicos.
Ah, sí, sí, claro, claro. Pero usted, eso no lo ha dicho usted en el programa. Está dicho que por el miedo, el trabajo, la inmigración,
sí,
y todas
cosas. Ese es el mensaje que se da, ¿no?
Ese es el mensaje, ¿no? ¿Y por qué han ganado los churritos en Grecia? Que más miedo que hay y demás.
Porque allí van de vuelta, don Sebastián. Allí le han pasado más canutas que los franceses. ¿No?
Ustedes, los churritos han ganado en Grecia, que parece que es una izquierda. Uh-huh. Otra parte de la izquierda, los socialistas han ganado en Portugal, ¿no? O sea, los países donde peor han estado están ganando. Lo cual demuestra dos cosas. Una, que los franceses son unos fachas, punto. Han sido unos fachas toda su puta vida porque pues han sido gabachos. Y segundo, que en aquellos países donde se ha hecho una revolución en el siglo XX, pues la izquierda está aceptada de una manera o de otra.
Anda, y eso lo acabo de decir. ¿Eso lo ha pensado usted solo, don Sebastián?
Sí, eso lo pensé yo solo. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa?
No.
Y aquí no han ganado los fachas porque los fachas están metidos dentro del PP, cojones.
¡Uy, madre mía!
Entonces, vamos a ver, están metidos todos ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ganar? Han ganado, vamos. Que han ganado los fachas también porque están metidos dentro. O sea que, de esa reflexión habría que hacerse, claro. En fin. Y ya está, yo no tengo ya más nada que decir. ¿Qué le parece a usted?
Sebastián, yo solamente preguntarle por lo de la economía alternativa, que llevamos hablando de esto yo no sé cuántos años, y yo no sé si usted, que para nosotros es un prototipo de lo que sería el oyente de señales de humo, le va calando todo esto de lo que hablamos.
Sí, bueno, a ver si un día la economía alternativa también pega un pelotazo, como ha pegado al coleta, y entonces podemos hablar de que la economía alternativa se está abriendo paso, porque yo sigo viendo el mismo tipo de economía, ¿eh? Los bancos siguen siendo los mismos bancos, se sigue subiendo los precios de la misma manera, se sigue metiendo...
Sí, lleva usted razón, don Sebastián.
Lleva
usted razón, pero, como tal y como nos ha dicho este chico que se explicaba también, hablándonos de la feria de economía alternativa, pues resulta que podemos también elegir otras empresas que lo hacen de otra manera. Bancos, seguros, móviles, electricidad, también se puede, poquito a poco.
Lo pueden elegir ustedes, que son letrados y tienen ordenador. Me imagino yo a mi vecino con la trombosis esa que tiene en la pierna yendo a buscar por todo Huelva a un sitio donde vendan eso.
Lleva razón.
Eso.
Bueno, es cuestión de acercarlo. Aquí se trata de buscar fórmula para acercar a la gente también ese tipo de economía. La cartilla de la que hablábamos antes, don Sebastián, no tiene un software informático infumable.
Sí, sí, no, pero la gente sigue llevando duro en los bolsillos. No veo yo a los de los choquitos diciendo su trabajo que le paguen el choquito. No sé, es que todo también con lo de los sueldos, porque todo el mundo ha saludado y hay que saludarlo, ¿no? Con la gente de Podemos, que no van a cobrar más que 3 veces el salario mínimo, es decir, unos 1.900 euros. Yo me quedo pensando, digo, coño, y van a ganar más que el presidente de Uruguay, tiene cojones.
Es verdad, pues Por eso, por eso es importante ir conquistando esos espacios.
Usted perdone la crítica, pero yo al alternativo le diría, pero tú qué cobras, hecho un quito de euro. Bueno, por saberlo, ¿no? Porque si no, luego no hacen, hacernos culpables a los que compramos en el día y en el Superzoco.
No, hombre, culpables no. ¿Quién es culpable?
Sí, de alguna manera sí. Este tío, mira usted, está comprando usted cosas que hacen las multinacionales, comida que tiene, transgénico. Usted es muy malo, usted es muy malo. Y además no recicla. Porque
no, hombre. Ya ha escuchado usted hombre, en la cuña, ¿no?
Y además también al chico este César decía cosas interesantes como que no, no es cuestión de que todos hagamos ahora economía alternativa porque todos no podemos, pero sí de que la tengamos en la cabeza y sepamos cuál sería el camino correcto.
Ah, sí, por tener la cabeza ahí. Yo me pongo un choco en la cabeza y no hay problema. Usted diga lo que cree.
Bueno, Sebastián, bueno, que lo que hemos dicho
tenía,
al principio...
Hoy tenía prisa, ¿no? Rápido, tenía prisa, a menos cuarto llamo a Sebastián. Bueno, pues muy bien. A la hora que ustedes les salga de los mismísimos.
No, o sea, es que estamos intentando ceñirnos al espacio que en Hispanidad Radio tenemos nosotros realmente, que siempre nos colamos. Sí. Sabe usted que intentamos ser serios. Además, como vamos a acabar en positivo, no queremos mosquear aquí a nadie. No queremos mosquear ni al director, a don Juan Infante, ni a nadie.
Juan, ni tocarlo, ¿eh?
Eso, ni tocarlo.
Bueno, don Andrés.
Venga, un saludo, Sebastián.
Hasta luego.
Bueno, María Ángeles, colofonea tú.
Nos seguimos yendo de feria, Andrés.
De feria.
Que estamos en primavera.
Yo pensaba que Javi no iba a llevar la feria de Córdoba.
Bueno,
y no ha habido suerte.
A lo mejor con el tiempo terminamos celebrando aquí, cerquita de nosotros, esos espacios, esos escaparates donde se va construyendo poquito a poco una nueva sociedad.
Bueno, y vamos a disfrutar de ese pequeño regusto de que después de las elecciones ha habido diversión, ha sido divertido, no ha sido más de lo mismo. No sabemos si va a fraguar en algo nuevo, en una acción política diferente, pero no han sido unas elecciones cualquiera. A ver si nos van dando alegrías, ¿no? Al final la sorpresa parece que existe, hay cabida para ella.
Se vende, se esconde, se pisa, se recuerde.